Deportes.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Pedro Sánchez utiliza la guerra de Irán como pretexto para seguir incumpliendo la obligación constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado que, te recuerdo, llevan prorrogados desde el año 2023.
Esta no es una guerra cualquiera, es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente.
En lo importante y en lo urgente, dice Sánchez, que prometió en septiembre del 25 que antes de terminar el año 25, habría presupuestos. Hasta antes de ayer, desde Hacienda, se comprometían incluso a presentarlos antes de terminar marzo. Y ahora lo descartan. Sánchez se apoya en la guerra, pero lo cierto es que el conflicto de Oriente Medio no supone impedimento alguno para cumplir con la Constitución y presentar cuentas. Y si así fuera, si fuera un impedimento, la guerra cumple hoy 3 semanas. España lleva sin presupuestos 3 años.
Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Pero esto no se lo cree ni el propio presidente. De verdad que en España hay vida inteligente, ¿eh?
Bueno, Feijóo critica la desidia del gobierno en relación a los presupuestos, unas cuentas que, como te digo, no verán la luz tampoco este mes. Sánchez ya está de vuelta en España tras la cumbre europea. Hoy se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario las medidas para amortiguar los efectos económicos de la guerra de Irán. Vuelve el encaje de bolillos para el Ejecutivo porque Sumar pide medidas en materia de vivienda, mientras que PNV y Junts avisan de que no tragarán con esa receta. Hoy veremos de qué tratan esas medidas. Y es que durante todo el día el mundo ha estado pendiente de la evolución de los precios del petróleo y del gas. Ambos se han disparado, como bien sabes, en las últimas horas tras la guerra energética que desató ayer Israel y que Irán no ha rehuido. Precisamente, vamos con la última hora de la guerra. Gonzalo de Esteban.
Irán ha intensificado los ataques con varias oleadas de misiles en menos de una hora contra Jerusalén, Haifa y el norte de Israel, utilizando también drones y proyectiles de largo alcance. En paralelo, Israel golpeó en las últimas horas el gran yacimiento de gas de South Pars, en Irán, uno de los más importantes del mundo. Y en respuesta, Teherán atacó el complejo de Ras Laffan, en Qatar, la mayor planta de gas licuado del planeta. El impacto es directo. Se ha reducido en torno a un 20% la capacidad de exportación de gas licuado de Qatar y los daños podrían tardar entre 3 y 5 años en repararse. A todo esto, Netanyahu insiste en que Israel actúe en solitario en toda esta operación.
Hecho número 1, Israel actuó solo contra las instalaciones de gas. Hecho número 2, el presidente Trump nos pidió que no hagamos ataques de este tipo en el futuro y no los estamos haciendo.
Mientras tanto, la tensión crece a nivel internacional. La Unión Europea pide frenar la escalada y Macron descarta intervenir en el estrecho de Hormuz apostando por la vía diplomática.
Gracias, Gonzalo. Por cierto, 2 apuntes más sobre Irán. Esta noche han regresado a Teherán las integrantes de la selección femenina de fútbol que se quedaron calladas mientras sonaba su himno nacional. 6 de ellas pidieron asilo en Australia, pero finalmente 5 cambiaron de opinión y han vuelto a Irán con el resto del equipo. Veremos lo que les depara en este régimen de los ayatolás. Y hoy hemos conocido también que el régimen ha ahorcado a Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años. Ahorcado, le han ejecutado junto a otras 2 personas acusados de declarar la guerra a Alá por participar en aquellas manifestaciones del mes de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la ciudad de Sevilla se ha vestido de gala para la premier del documental Cayetana, la duquesa de todos, una producción de Ábside Media Producciones que repasa la vida de la icónica duquesa de Alba. COPE Sevilla, Inma Jiménez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora más que nunca, Cayetana es la duquesa de todos. Y es que gracias a este documental, impulsado por Ábside Media Producciones, se pueden conocer facetas no públicas de una mujer que todos coinciden fue única e irrepetible, por ejemplo, imágenes del álbum familiar o el testimonio de más de 40 familiares y amigos que acompañaron a la duquesa de Alba durante toda su vida. Para su hijo Cayetano Martínez de Irujo, es el homenaje que ella merecía y que aún no tenía.
La verdad es que comprende una parte de la vida de mi madre que no se conoce, ¿no? Porque se conoce en los últimos 20 años, básicamente. Y ha tenido una vida única, ¿no? Yo la comparo con Isabel II, ¿no? Son de esos personajes que ya se han acabado, ¿no? En el ciclo histórico de la humanidad. He rescatado 11 álbumes de los 50 álbumes personales que tiene ella. Son fotos que no se han visto nunca.
300 personas acudían anoche a la premier del documental, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Yo animo a que todo el mundo lo vea, porque hay una generación que tiene que conocer, que tiene que conectar con la vida de una mujer valiente e irrepetible, ¿no? Que ha tenido una trayectoria y que ha marcado no solamente una época, sino un estilo, una forma de ser, y es donde, y además donde está íntimamente vinculada a Sevilla y Andalucía, ¿no?
Anoche tenía lugar la premier y será el 28 de marzo cuando, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Doña Cayetana, lo emita Canal Sur. Posteriormente estará ya disponible en la plataforma de Netflix.
Muchas gracias, Inma. No nos lo perderemos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, cómo estás, ponedor? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa Poniendo las Calles. Si te incorporas ahora, claro, porque si llevas con nosotros desde la 1:30, pues ya sabes que estamos aquí en directo desde hace un ratito. Pero si no, pues sí, son las 3:06, claro que sí, ponedor. Te has levantado en hora, que era cuando te tocaba madrugar. 3:06 de la madrugada. Es viernes, es 20 de marzo del año 2026. Y quien te saluda es Beatriz Calderón. Cristina Carazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien. De viernes ya.
De viernes ya. Se te pone, se te cambia la cara, ¿eh?
Que voy a dormir.
¿Tienes como luz? ¿Has pasado mala semana o qué?
No, pero...
¿Esta ya es la segunda tuya o tercera?
La segunda entera.
La no. segunda entera, no. Sí. ¿Por que vayamos por la tercera o
por
no?
Por la tercera ya.
Por la tercera. ¿Y te has hecho o no te has hecho al horario?
Sí, yo es que siempre he sido muy nocturna. O sea, nunca... Siempre me gustaba... No me costaba... Bueno, costar.
Trasnochar. Te llevas peor madrugar. Eso
sí,
es para,
la verdad que sí.
Para personas que llevamos mejor el trasnoche que...
Exactamente.
Que madrugar.
Entonces, nada. Porque duermo igual. Entonces, como vamos diferente al mundo, pues es lo que te tienes que acostumbrar. Entonces, pues duermo. Lo que pasa es que el fin de semana yo creo que nos gusta a todo el mundo.
Sí, porque acostarte por la noche te resulta algo especial.
Sí, claro.
A mí, yo hay veces que me meto en la cama el viernes y digo, ¡ay, qué gusto! A las 12:30 eso, o 1 de la mañana eso. Y dices, mira qué maravilla. Bueno, vamos a contarles a los ponedores muchas cosas. Hasta las 4, dándonos un pequeño avance.
Vamos a comenzar repasando la cartelera, porque nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así pues puedas elegir la película o las películas que te va a apetecer ver estos días, porque como va a llover este fin de semana, pues es buenos días para ir al cine. Si nos da tiempo, también vamos a conocer a la IA detective, es decir, la función tan importante que puede desempeñar la inteligencia artificial en investigaciones que no se han resuelto.
Veremos a ver si es posible. Voy a recordarte también las vías de participación que tenemos con el programa, porque nos encuentras en nuestro teléfono gratuito, que es el 950-6006, pero también puedes escribirnos o mandarnos una nota de voz a Facebook y al WhatsApp 662-942-605. Hoy te recuerdo que nuestro temazo a la 1:30 de la madrugada ha ido sobre la Semana Santa. En concreto hablábamos con un artista que canta unas saetas maravillosas y nos contaba cómo se preparaba él de cara a la Semana Santa. Queremos saber cómo te preparas tú, ponedor, también es muy importante. Si además vives estas fiestas, esta festividad, desde el punto de vista de alguien que la trabaja, por ejemplo, formas parte de una hermandad, de una cofradía, cuéntanoslo, o solo como espectador. De hecho, hay gente que nos ha contado muchas veces que hace turismo en base a la Semana Santa. Hay gente que le gusta cada año situarse en un punto de nuestro país. Creo que tenemos 26 en total en todo el país que están declaradas de interés turístico. Así que, bueno, una buena manera de conocer España y conocer su Semana Santa. Cuéntanoslo y déjanos una nota de voz. 662-942-605. Escuchamos un poquito de música mientras que repasamos todos los mensajes que ya nos están llegando.
You know, we can't help but make it. so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. To get away.
Y 12 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando un poco de cómo vivimos los ponedores la Semana Santa, además si lo hacemos desde dentro o si solo como espectadores. Nos cuenta Luis que él suele vivirla en el pueblo como nazareno, ahora como honorario, pues las piernas ya no me lo permiten. Y sí, sí, ayudo en todo lo que puedo porque es algo que le encanta. Tenemos muchos mensajes. Miguel Luis, de hecho, nos ha dejado una foto. Dice aquí el encuentro entre el Cristo del Rescate, la Virgen de la Esperanza y la Cruz Guía en el Martes Santo de Murcia. Qué cosa tan bonita y tan emotiva. Más mensajes de nuestros ponedores, Cristina.
Mira, Emilia Rodríguez nos dice que suelen quedarse en la isla y sol, playa, paseos, salir a comer y a un lugar a otro. Mi nieta tiene vacaciones y los padres trabajan y veo procesiones por las noches de Sevilla, en la tele o de otros lugares. Hace muchísimos años que no veo a ninguna. Aquí, en una ciudad pequeña, hay una pequeña procesión algunos días, pero por trabajo antes no me coincidía libre y ahora he perdido la costumbre. O Ana María, que nos dice, para mí la Semana Santa es maravillosa, yo la disfruto muchísimo, aunque ahora lo hago algo menos, ya que me tengo que quedar con mi madre. Aquí tenemos el sábado de Pasión, que sale la borriquita, y el domingo de Ramos, que sale la borriquita viviente con los niños vestidos de hebreos. Luego, el jueves santo, sale nuestro Padre Jesús, y el domingo, la dolorosa de San Juan. Este último paso es portador por costaleras después del Viernes Santo.
Qué bonito, cómo nos ha narrado cómo se vive en su localidad esta Semana Santa. Tenemos también a Antonio, que es de Benidorm, y dice, pues a mí lo que me encanta, bueno, vive en Madrid realmente, pero a él le gusta vivir la Semana Santa en su playa, en su paraíso de Benidorm. Dice, con procesiones, comer torrijas, arroz con leche, buen potaje de vigilia, que está riquísimo, y con bacalao, garbanzos, espinacas. Pero bueno, sí que es verdad que nos cuenta que este año probablemente pues no pueda disfrutar de la Semana Santa como le gustaría, porque ha tenido un accidente de tráfico y no va a poder trasladarse hasta allí. En Benidorm también la disfruta Maxi Escudero. Y luego Invencible, dice, mi Semana Santa es recogimiento y oración, mientras que espero la salida de mi Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en Málaga. Soy ponedor, nos cuenta. Bueno, mensajes de nuestros ponedores hoy hablando de esta festividad tan importante en nuestro país. Tú también puedes participar y contarnos cómo se vive en tu localidad la Semana Santa. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605 y también lo puedes hacer escribiéndonos un mensaje en nuestro Facebook. Pero es viernes a las 3 y cuarto de la madrugada. Hay que meterse en el cine. Es viernes y nos toca hablar de los estrenos, tanto en las salas de cine como en las plataformas de streaming. Para eso ya está aquí Jerónimo José Martín, que él es crítico de cine de Copy de 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, deseando que nos cuentes. Hoy traes un montón de películas, muchas de ellas además españolas, de las que se ha hablado un montón y de las que estoy convencida de que se va a seguir hablando. Empiezas, como era de esperar, con una sátira política en la que Santiago Segura resucita a lo grande a su poli más casposo. El título, Torrente Presidente.
Faría el mejor cantante de España.
Yo por Atleti, daba la vida.
Yo he sido policía, de los buenos, de los de antes.
Han arruinado ya el país por completo.
Tengo que proteger España.
¡Ole! ¡Viva España!
España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.
Bueno, a estas alturas ya no sé qué decir nuevo de esta película porque todo el mundo la está hablando. Después de haberla estrenado para el público antes de enseñarla a la prensa, de hacer una campaña que se estudiará en todas las escuelas de cine como campaña de marketing arriesgadísima y perfecta, no sé cuántos millones lleva ya recaudados, en fin, ha sido un fenómeno como toda la carrera de Santiago Segura. Y ahora retorna con Torrente, habiendo avisado de que efectivamente Torrente sigue siendo un tío cutre, mal hablado, racista, obsesionado con el sexo, y todo eso sigue siendo Torrente. Lo emplea para una sátira política en esta ocasión de la realidad española, dando palos a diestro y siniestro, más bien a un lado y a otro. El medio, y en concreto el PP así más moderado, se queda bastante tranquilito. O sea, le pega algún golpe también, pero da más a esos extremos, la extrema derecha, la extrema izquierda y al presidente del gobierno. Como siempre, ya nos ha avisado, pues eso, el tono es así. Abundan los chistes verdes, los escatológicos, algunos normales, iba a decir, porque todos los demás son políticamente incorrectos. Y España, pues no va bien, eso está claro, y ahí alguien tenía que decirlo y lo ha dicho a lo bestia, muy en la tradición de la comedia popular española, de la comedia, digamos, enraizada también, en cierta manera, en la picaresca, con mil cameos que tienen su interés y de los cuales no desvelaré casi ninguno. A mí me ha gustado más la segunda parte, donde hay más trama y donde efectivamente hay un complot político cuando él, que pasa de ser un hombre de paja de un partido de extrema derecha llamado Nox, a convertirse en auténtico candidato presidencial con una popularidad enorme y que, como en tantas otras películas, y aquí me viene a la cabeza Juan Nadie, aunque no tenga una comparación, ¿no?, nos avisa de los peligros del populismo, sea de derecha, de izquierda, del centro, de donde venga. Porque la gente se harta de la corrupción política, la gente se harta de que le engañen, como muchos políticos engañan a los españoles, y pues puede surgir alguien como Torrente que nos lleve no se sabe dónde, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es interesante la película. Creo que no la ha cuidado, ha primado más los cameos, los golpes de humor. No es una película que se le pueda hacer un análisis de la trayectoria, digamos, narrativa. No se cae en ningún momento, te ríes bastante en todos los momentos. Puede haber alguna caída de ritmo. Y luego ha recuperado a Vino Diego, que está muy divertido a lo largo de toda la película. Y yo de los cameos solo voy a elogiar dos porque me tocan de cerca. Uno es el de Carlos Herrera, que es más largo de lo que yo preveía. Y lo hace fenomenal. Y otro que es larguísimo, no es que sea largo. No es un cameo, se ha convertido en un personaje secundario. Willy Bárcenas, el cantante de Taburete, que además ha hecho un tema súper pegadizo y cañero, Torrente Presidente, que se está viendo en todos los lados, en plena gira de promoción de su último disco. Pero es que de pronto Willy Bárcenas, que tiene un personaje con muchísimos diálogos, se desvela como un actor absolutamente fresco, natural, con el que la cámara se lleva muy bien. Hace un personaje que es arquetípico y le va muy bien y, en cierto modo, está dentro de la línea de autoparodia que también hace el propio Santiago Segura, ¿no? En fin, es una película que todo el mundo sabe por dónde van los tiros. Hay gente que le horrorizará, otros que no, y otros nos echaremos una risa sabiendo lo que es una sátira política. Torrente, presidente, ¿qué más puedo decir? Poco más.
Bueno, de Santiago Segura y de su Torrente saltamos a la última película de Pedro Almodóvar. Se titula Amarga Navidad y defines como un melodrama literario en el que Almodóvar se pierde entre la realidad y la ficción.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder.
Bueno, sí, Amarga Navidad es como la antítesis de Torrente Presidente, ¿no? Si los personajes de Santiago Segura van sin rodeos, por citar su propia película, o sea, sin filtros, que hablan de lo que les da la gana sin ningún tipo de corrección política, en el caso de Pedro Almodóvar, la primera crítica que se le puede hacer es precisamente que es todo mucho más intelectual, mucho más pensado, mucho más distante del gran público, sibarita, elitista y, por tanto, también algo irreal. A mí, personalmente, me ha gustado más que la media de sus películas. Está en el lado serio, digamos, de Pedro Almodóvar, director de Ciudad Real, nacido en Calzada de Calatrava hace 76 años, en 1949. Yo de sus películas me quedo en las divertidas con mujeres al borde de un ataque de nervios y en las serias, que son las que más me interesan, con Dolor y Gloria, Todo sobre mi madre y Volver, por ese orden. A mí Dolor y Gloria me parece la mejor película de Pedro Almodóvar y Amarga Navidad está un poco en esa línea, porque trata el tema del creador y la criatura y es muy autobiográfica, porque para empezar Raúl, que lo interpreta Leonardo Sbaraglia, es claramente un alter ego del propio Pedro Almodóvar, que está escribiendo una nueva película, le cuesta sacar la trama adelante y la trama trata sobre Elsa, que la interpreta Bárbara Leni, que es una joven publicista, es directora de cine, que vive feliz de la publicidad, y con su novio Bonifacio, que es Patrick Criado, lo interpreta muy bien, por cierto, es un tipo estupendo, que es bombero de día, stripper de noche. Ahí empieza un poco los submundos, digamos, marginales de Pedro Almodóvar. Y entonces, a la vez, pues este personaje, el de Raúl, pues tiene problemas, entonces va saltando de la realidad a la ficción hasta que la realidad se impone en la recta final de la película, donde se ve pues cómo se pierde él y cómo él mismo hace como autocrítica a la historia que está contando. El propio personaje de Leonardo Sbaraglia y, por tanto, de Pedro Almodóvar, es como si hiciese la crítica del propio argumento de Amarga Navidad. Por supuesto, toca, como siempre, temas interesantes, la pérdida, el dolor, la soledad, la depresión, el sentido de la creación artística y cómo surge. Yo me quedo con los dos primeros tercios. El final está muy bien, pero es como una película aparte, rompe totalmente el tono, aunque tiene momentos muy, muy buenos, como siempre, en Almodóvar, y en este sentido es muy bueno, por supuesto, en la interpretación de Chavela Vargas, la última de las interpretaciones que hizo, si no me equivoco, de Amarga Navidad, que es una canción muy triste y muy emocionante cuando la cantan. Por supuesto, la discusión entre Raúl y su agente con Aitana Sánchez Gijón, que hace una interpretación magnífica también, es un momento muy bueno, pero es como de una película distinta, algún gag suelto, como el de Rosy de Palma, otra canción de Amaya que está bastante bien, pero es todo, digamos, distante y frío, frío. Así como las películas que a mí me gustan de él, Dolor y Gloria, Todo sobre mi madre y Volver, se abre en canal y lo que muestra llega a todo el mundo, al gran público también, aquí yo creo que no llega, que se queda frío. A mí por lo menos me ha dejado frío y iba bien dispuesto porque me estaba gustando bastante la historia de Amarga Navidad que estaban contando. En fin, por tanto, no es redonda, afortunadamente no es ideológica, no se mete en esos jardines y creo que la crítica que se le puede hacer es eso, o sea que es un poco distante del gran público, le va a costar encontrar su público y es un poco fría, poco emocionante para lo que es Pedro Almodóvar. Amarga Navidad.
Bueno, seguimos con cine español, un thriller de espías donde dices que Dani de la Torre confirma su potencia para el cine de acción, el título Z.
El quinto agente que quiero que localices y protejas es él.
¿Por qué debería hacerlo?
¿Porque eres el mejor?
No sé todo de ti.
¿Ah, sí? ¿Cómo me llamo entonces?
Bueno, esta se ha estrenado en Prime Video y confirma, pues eso, que es un gran director Dani de la Torre, este gallego de Monforte de Lemos, Lugo, que tiene 51 años y que hizo dos películas muy potentes, El desconocido, un thriller estupendo, y La sombra de la ley, que era sobre la mafia en Barcelona a principios del siglo pasado, una superproducción estupenda que no tuvo el éxito que merecía, pero luego sí que tuvo el éxito las series en las que se ha metido, La unidad y Operación Marea Negra, que hacen de Dani de la Torre uno de los mejores directores de cine negro y de thriller. Y aquí lo demuestra en Z, donde se ha subido a la parra y ha hecho una película al estilo de las grandes superproducciones que han triunfado en los últimos años. Estoy hablando de Misión Imposible, estoy hablando de Bourne, con una película que empieza con el asesinato en diversos sitios del mundo de cuatro exoficiales españoles del CNI, del Servicio Secreto, que están unidos porque participaron en una operación en Colombia llamada Operación Ciénaga. No digo más. Le encargan el trabajo a Zeta, que lo interpreta Mario Casas, que es el mejor agente que tienen disponible, que lo investigará con la ayuda de Alfa, que es una agente colombiana, que la interpreta Mariela Garriga, que está espléndida. Y esta actriz, hay que anotarse el nombre, la entrevistamos la semana pasada en Herrera en COPE y nos impresionó muchísimo porque ya ha hecho las dos últimas películas de Misión Imposible y, atentos, está acabando el rodaje de Resurrección de Mel Gibson en el papel nada menos que de María Magdalena. Aquí lo hace genial. Y luego, además, el único superviviente de toda esa matanza y, por tanto, sospechoso de que algo sabe, es Luis Zahera. Con lo cual, ese triunvirato de Mario Casas, en una interpretación muy contenida, demasiado quizá para algunos críticos, a mí me ha gustado porque es, digamos, la parte polar francesa del cine negro. La parte de acción de Mariela Garriga, ella que viene de Misión Imposible, está espléndida. Y tiene mucha intriga y tiene más intriga todavía y más drama el personaje de Luis Zahera, que le va al pero. Con lo cual, muy bien rodada, con un ritmo estupendo, buenas interpretaciones y una música estupenda de un compositor que yo no conocía, Manuel Ribeiro. Me ha gustado mucho la banda sonora, la acompaña muy bien al drama, a la intriga, a la acción, y con elementos dramáticos que están muy bien sobre la vida normal del espía, que también tiene su corazoncito, también tiene su madre, también tiene sus amores y también tiene sus heridas en el alma. Con lo cual, Z me parece una gran producción que inaugura una nueva posibilidad de hacer cine de género en España.
Pues pasamos ahora a un drama paterno-filial, una dura denuncia de la legislación familiar japonesa. El título, Una hija en Tokio.
Mi mujer se llevó a mi hija.
Aquí el primero que reclama al niño es quien tiene la custodia.
Te verá cuando sea mayor de edad, si es que ella quiere.
Déjalo ya, te ha olvidado.
Me da miedo perderla.
Bueno, este es cambio total de género con Guillem Senez, un belga de Bruselas de 47 años, que solo ha hecho Nuestras pequeñas batallas y la serie En la sombra. Nuestras pequeñas batallas era una historia de paternidad herida, además también interpretada por Román Duris. Allí era un tipo que le abandona su mujer y le deja a dos o tres hijos, ya no me acuerdo cuántos tenía. Y aquí es un tipo, que un francés que está en Tokio como taxista y que poco a poco vas desvelando que tiene una herida enorme en el alma, porque en Japón no existe la custodia compartida. La tiene el primero que se la da al juez y normalmente salen perdiendo los padres o madres extranjeros. Y claro, aquí de pronto él se encuentra en el taxi con su hija, sin que ella lo sepa, una hija mestiza a la que no ve desde hace 9 años. Y ese encuentro casual pues va a detonar una serie de dramas enormes que van a mostrar la dureza de esa ley. Está un poquito en la línea de Rental Family. Más emocionante esta y más conmovedora, más directa, quizá peor película, pero está en esta línea de mostrar una sociedad japonesa profundamente individualista, dura, muy desabrida para las familias y con unas situaciones tremendas, ¿no? Aquí Román Duris está genial, está muy bien la chica que la interpreta Mei Cirne Musaki, y luego una amiga que es Jessica, que es más el personaje más histérico, así más duro, que la interpreta Judith Chemla. A mí me ha gustado bastante la película, es una inmersión, como lo era Rental Family, en la cultura japonesa, y luego muy bien en la selección musical, sobre todo de temas como el que hemos estado escuchando de Johnny Holiday, Te amo, pero en versión japonesa, lo cual denota también el éxito de lo francés en Japón. Y desde luego me parece una película valiosa este drama paterno-filial, Una hija en Tokio.
Y seguimos con dramas, en este caso conyugal, la chef que buscó respuestas volviendo a sus raíces. El título, Elegir mi vida.
Esta es la segunda película de Amélie Bonin, una francesa de 40 años, una cosa así. Hizo La Bande Française y luego la serie Parlamento, que tuvo bastante éxito esta. Aquí es la historia de una chef de éxito con una pareja estable que se ha quedado embarazada. Ella no se lo quiere decir a su pareja, al mismo tiempo que le da un infarto a su padre y tiene que ir al pueblo donde está y allí responder a esas preguntas de las que he hablado yo. Ahí se encuentra con su antiguo novio, hay una serie de relaciones que le llevan a plantearse dudas. Ella quiere abortar, no quiere decirle nada a su pareja, pero las relaciones que está estableciendo allí, familiares y de amistad, le llevan a replantearse cosas. Todo esto, que es lo original de Amélie Bonin, que está hecho en un formato musical extraño, pues son covers de canciones famosas, un poco al estilo de On connaît les chansons, la película de Alain Resnais, que era una delicia, con canciones famosas cantadas por los protagonistas, y que aquí en este caso alarga un corto suyo que tenía ese planteamiento, Amélie Bonin. A mí me gusta más la película Alain Resnais, pero esto no desentona demasiado, va bastante bien, se muestra el valor de la familia, de la maternidad, de la amistad, por supuesto desde un planteamiento muy francés de que lo importante es elegir, en ese sentido la visión que da del aborto es más bien la visión de la opción de la mujer que decida ella y tal, pero el final por lo menos es abierto y no desdramatiza ni el aborto, ni las rupturas familiares, ni la pérdida del sentido del trabajo aunque uno esté triunfando, con lo cual también se cuestiona ese modelo de triunfo a cualquier precio y un triunfo sobre todo material como el que goza la intérprete, que lo hace muy bien Cécile Beguín, que es más conocida como cantante que como actriz, pero que aquí lo hace muy bien. Con lo cual queda una película entrañable, interesante, que puede servir para Cineforum, no es perfecta, pero bueno, se deja ver bastante bien Elegir mi vida.
Acabamos tu selección principal con una fantasía animada. Según dices, Jero, esta es la versión alemana de Timón y Pumba del Rey León. El título, Tafiti y sus amigos.
¡Abuelito! Debe haber algo que pueda salvarlo. La flor azul. Voy a ir a buscarla.
Yo también voy a buscar la flor azul.
Tú no vas a venir.
El desierto es peligroso.
Sí, bueno, yo no sé quién es antes, si los libros infantiles de Julie Bohème, en que se basa esta película, o el Rey León, no lo sé, supongo que será el Rey León, pero aquí es igual, o sea, es un suricato y un jabalí que tienen aventuras en el desierto esta vez, y en vez de llamarse Timón y Pumba, se llaman Tafiti y Pincel. Pero ¿qué pasa? Que son muy divertidas, son muy entrañables también, son distintos, a su manera se van encontrando personajes interesantes, está muy bien animado, muy bien de gestualidad, de humor, de valores, de fondo, con buena estructura narrativa. Y, por tanto, bienvenida sea esta película de una veterana de los efectos visuales que ya había dirigido varias películas de animación. Se llama Nina Wells, alemana ella, en torno a 60, una cosa así, que hizo El caballero Don Latón, Cocó, El pequeño dragón, Late y la piedra mágica. Y Timo Berg, que es animador sobre todo y que aquí debuta como director y que trabajó en Canta, que era una buena película. Aquí la animación es muy buena, con lo cual la habrá llevado él sobre todo. Pero que me parece una buena propuesta a Tafiti y sus amigos para ir con los chavales y toda la familia a divertirse, porque la verdad es que es bastante divertida Tafiti y sus amigos.
Pues venga, nos la apuntamos en el mercadillo, no sé qué destacas.
Bueno, reponen una gran película de animación, Your Name, en su 10º aniversario. Esta película de animación de Makoto Shinkai está muy bien para todos los públicos. Y luego tenemos un sangriento terror italiano en un valle aislado, La sonrisa del mal. Me parece que tiene poco interés. Y también otra de terror canadiense, en este caso, en torno a un silbato azteca. El título es Whistle, el silbido del mal. Y luego hay una película india que algunos podrán ver, porque se estrena todas las grandes películas de acción. Esta es de acción trepidante, 210 minutos en algunos cines, Durandar de Revenge. Pues bueno, esto es lo que hay.
Y en Classics nos traes una película de cárceles.
Pues en efecto, traemos Brubaker, de Stuart Rosenberg con Robert Redford, y que estrenaremos esta noche en Classics a las 22 horas con un invitado de lujo, experto en cine carcelario, que nos lo, y sobre todo en Stoan Rosenberg y en todos los directores de esa época. Este director, nacido en Brooklyn en 1927, muerto en Los Ángeles en 2007, que hizo un montón de series de televisión en los años 60 y 70, y luego hizo El Sindicato del Crimen, La Leyenda del Indomable, que la hemos pasado ya también en Classics, El Viaje de los Malditos, que es uno de los grandes directores procedentes de la televisión. Esta película fue nominada al Oscar al mejor guion original. No desvelaré mucho, es una historia real que denuncia los abusos en una cárcel en Estados Unidos en mitad del campo. No voy a decir más, sí que puedo decir que es una de las mejores interpretaciones de Robert Redford, al que le guste este actor debería verla, y que es durita, o sea, entra dentro de la violencia, incluso del sexo en algún momento, es más para adultos o adolescentes mayores, ¿no?, que para chavales, y que es una muy buena película carcelaria, Brubaker, a la que sacaremos todo el partido que podamos en la tertulia posterior a la proyección. Y luego mañana tenemos un excelente western al estilo de las clásicas películas del oeste, Open Range, de Kevin Costner, con él mismo, Annette Bening y Robert Duvall. Es nuestro homenaje a Robert Duvall. En Viva el Cine Español, dos comedias picaronas de Alfredo Landa, Manolo Lanuit y Vente a Ligar al Oeste. Y luego el domingo, un divertido western de Clint Eastwood, Dos mulas y una mujer, de Don Siegel, nada menos, y con Shirley MacLaine, atentos. Y un intenso thriller con Charles Bronson, Fríamente sin motivos personales, de Michael Winner. Por tanto, muy bien, una propuesta muy variada, como siempre, en el fin de semana de 13 Televisión.
Bueno, Jerónimo, José Martín, muchísimas gracias por tu amplio reportaje, sobre todo los estrenos de cine de este fin de semana, que seguro que alguno nos cuadra. Nos veremos aquí el martes en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós, cuídate. Son las 3:36 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando.
Vimos en el cielo salir misiles.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Y cuánto van a aguantar los mercados esta crisis? Estamos ante la mayor disrupción del mercado de petróleo de la historia.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Necesita reconfirmar que no es un solitario más. Mary contará, los muros se cansarán. Johnny cree que con su verdad el mundo será un buen lugar. Mary dice suele cambiar más que una mujer. La cama estirará. No queda tiempo para más. Yo ni dice puedo aprender y hacerme pasar por loco. Johnny dice que vivirán allí donde lleven sus pies. Mary en su sillón se peina y dice me de acostumbrar. Mary empieza a calcular, no sabe bien el qué pensar. Dice que aún parece que él abriera los ojos ayer. La tierra imagina lo cogiesen sin segundo plan.
Y seguimos acompañándote en la madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharnos eres un ponedor y esto es Poniendo las Calles. Mira, hoy hay que hablar de idiomas. En España siempre ha sido esa espinita, digamos, esa espinita, pero es verdad que las nuevas generaciones cada vez hablan más lenguas. Hay historias muy curiosas como la de Oscar y la de Olivia. Su padre es italiano, su madre es holandesa. Ellos son prácticamente políglotas. Y la pregunta es clara, ¿qué idioma se habla en su casa? Bueno, pues nos lo van a contar Javi Nieves y Pilar García Muñiz. Esto se ha vivido en la tarde.
Oh, signore, io so suonare.
Ma che cosa tu sai suonare?
So suonare il pianoforte. Orte, 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 fa il pianoforte. Orte, 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 fa il pianoforte. Oh signore, io so suonare.
Ma che cosa tu sai suonare?
So suonare la chitarra.
Siempre se dice que a los españoles nos dan mal los idiomas, que aquello del inglés es nuestra asignatura permanentemente pendiente. Pero luego, oye, hay datos que señalan justo lo contrario. Por ejemplo, el que dice que el 40% de los españoles hablan más de un idioma con fluidez. Es el caso, por ejemplo, de Óscar y de su hermana Olivia. Tienen 12 y 15 años. Ellos viven, podríamos decir, en una especie de torre de Babel.
Quiero hablar español. Hablo 5 idiomas, pero estoy harto.
Mete un podolio.
Con mamá hablamos holandés.
Con mi papá, italiano.
Y entre nosotros, español.
Esta es la voz de Óscar. Él nació en Madrid, como decíamos, tiene 12 años, pero su padre es italiano y su madre holandesa. Imagínate esta familia multilingüe, que cómo tienen que ser las conversaciones en casa, a la hora de la comida, por ejemplo. Pues esta familia es la protagonista de la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿A ti los idiomas cómo se te dan?
Paso palabra.
¿Sí?
Sí.
A mí el inglés regular es mi deuda, mi cuenta pendiente de siempre.
Y la mía, de toda la vida.
¿Y qué idioma te gustaría hablar con fluidez?
Cualquiera. Para empezar, el inglés. Para empezar, que siempre se me ha resistido lo hablo bastante regular. Pero a partir de ahí, cualquier idioma, qué sé yo, el alemán, el italiano,
bueno,
por
el
ejemplo.
Me fliparía regañar en alemán. Hombre, tiene que ser muy
es que una regañina en alemán, iba a decir un taco. Impresiona. Acongoja.
Bueno. Pues esta familia es la familia Vaganti y se han hecho muy populares porque en su casa hablan 5 idiomas: español, italiano, holandés, inglés y ahora también alemán.
Pues 5 idiomas, como decíamos, en una misma mesa. Vamos a saludar ya, aparte de esta familia, son 4 y nos acompañan esta tarde 3 miembros de esta familia. Nos acompañan Catarina, Bruno y Óscar. Os iba a decir a los 3 buenas tardes, ¿cómo estáis?
Yo bien, aquí estamos.
Bien, menos mal que Óscar me habla en español, porque ya con Kat y con Bruno no sé cómo lo voy a llevar. Buenas tardes a los dos.
Hola,
a los papás.
Buenas era.
Bueno, claro, la vuestra no es una familia desde luego corriente, al menos lingüísticamente. Kat, tú eres holandesa, uh-huh. Bruno, tú eres italiano, pero vuestros hijos, los dos pequeños, tanto Óscar como Olivia, nacieron en Madrid. Oye, por conoceros un poco más, ¿cómo empieza vuestra historia?
Pues los dos hemos estado estudiando, Bruno y yo, en las universidades, cada uno en su país, en Holanda y en Italia, e hicimos Erasmus en Madrid. Así que ahí empezó el amor por Madrid y ya nos conocimos allí. Entonces, pues curiosamente en la Plaza Mayor, que siempre me parece como muy gracioso que nos conocimos en la Plaza Mayor.
¿Con bocata de calamares quizá?
Exactamente.
Es que eso une mucho, ¿eh?
Esto une, la verdad.
Y luego, pues ya bueno, nos enamoramos y decidimos ser padres y tuvimos a Olivia y después, ella tiene 15 años, decidimos hacer una compañía de teatro.
Entonces, ¡qué bueno!
Con música, cantábamos juntos en un coro aquí en Madrid.
¿En qué idioma? Claro, Bruno.
¿En qué idioma nos conocimos?
O sea, ¿os conoceríais? Bueno, sí, también. ¿En qué idioma os conocisteis? Cuando
es que los dos somos filólogos de hispánica, ¿sí? Licenciados, yo en Roma y ella en Groningen, en Holanda. Y entonces, claro, ya teníamos el español controlado, pero enseguida empezamos ahí a chapurrear más cosas. Yo no sabía holandés. Cuando nació Olivia hace 15 años, pues como ella decidimos casi en la mesa, oye, ¿qué hacemos con los niños? Digo, yo voy a hablar italiano, ¿sabes?
Claro, yo holandés.
Y entonces a partir de ahí los dos aprendimos nuestros respectivos idiomas con los hijos.
¡Ay, qué bueno!
Eso es una riqueza. Pero Olivia, ¿cómo aprendía? ¿Cuál era el proceso? ¿Vosotros notabais que hablaba, tardaba, por ejemplo, más en...
Eso suele pasar, pero a Olivia no le pasó. Lo único es que hay una historia muy curiosa. La primera palabra que ella dijo, yo no estaba pendiente, ni su padre lo dijo con amigos, y era agua. En español. Agua. Lo que pasa luego, estábamos hablando, bueno, hablábamos en holandés y en italiano en casa, y en ese momento Bruno también al inicio estaba mucho fuera con grandes espectáculos, y ella hablaba muy bien holandés, y cuando nació Oscar también, y el primer idioma que ellos hablaban entre ellos era holandés, y era como, toma, estos hablan holandés juntos. Pero luego, claro, luego fueron al cole y empezaron a hablar español entre ellos.
Claro, a ver, Oscar, tú tienes que tener un cacao en la cabeza maravilloso, ¿no? Porque cuéntanos, ¿cómo es una rutina en tu casa, un día a día?
Bueno, ahora mismo, pues, con mi padre hablo italiano, y algunas veces entre nosotros, cuando estamos los cuatro, español. O de repente hablamos español, pero de repente mi padre dice algo en italiano o mi madre en holandés. Y todos los días.
Claro, y estáis acostumbrados a cambiar permanentemente algo que no, a mí me parece impensable. Los que no hablamos un segundo idioma, que tenemos que estar siempre traduciendo, ¿no? Me parece impensable que puedas pasar del italiano al holandés, al español, al inglés, que también lo hablas, ¿no?
Ya, sí, pero de hecho, cuando comemos o cuando hablamos, cuando no nos acordamos de una palabra en cualquier idioma, tenemos otros cuatro idiomas para...
Claro, para buscarla.
Tenéis un comodín, claro.
Me encanta eso.
Qué bueno. Nunca hay alguna palabra que no sepamos. Siempre.
Oye, Oscar, lo fundamental. Vamos a ver, cuando hay un mundial, ¿tú con qué equipo vas y qué pasa en tu casa?
Pues nosotros, con mis padres no veo mucho el fútbol, pero yo lo veo porque me gusta y estoy con mis amigos viéndolo. Pero yo últimamente estoy con Holanda, Países Bajos. Pues, o sea, también me gusta, o sea, Italia y España también los apoyo, ¿eh? Pero Holanda, no sé por qué, siempre...
Quizá porque la mamá es holandesa y también tira, ¿no,
y Oscar? También que, sí, también Holanda se merece algún mundial y pues también quiero que gane algo porque siempre nunca gana nada.
Oye, claro, se tienen que dar circunstancias muy curiosas en casa. Pero, por ejemplo, a la hora, citaba yo antes, la hora de la comida, ¿habláis en qué idioma?
Hombre, cuando estamos aquí, depende de quién está también con nosotros. Sí, contigo.
Si estáis los cuatro, la familia.
Vamos cambiando realmente.
Normalmente español, lo creo.
Bueno, solas, si yo hablo con mis hijos, ellos conmigo como que en español yo hago como que no entiendo.
¿Sabes? Ah, ya, o sea, tú italiano.
Yo, vieja escuela. y es importante, digamos, desde el principio. Hay muchas parejas y amigos también que nos preguntan, oye, ¿cómo? Y digo, pues tienes que hablar tu idioma, punto. No hay otras cosas.
Oye, y claro, tú les hablabas en Bruno en italiano, Kat les hablaba en holandés y ellos iban pillando el español pues de otra gente.
Del cole.
Pero antes de empezar el cole...
Aprendí antes holandés e italiano.
Fíjate. ¿Cuándo visteis que os entendían ya perfectamente? ¿Con qué edad? ¿Y que sabían distinguirlos? ¿Fue un proceso natural?
Sí.
Totalmente.
Sí, como todos los demás niños y niñas que sabes que te están entendiendo. Y en castellano también, porque... Tenemos una vida social muy rica y siempre había gente en casa, también hemos convivido con otras personas en nuestra casa como españoles y entonces ellos desde siempre han tenido el español ahí también y lo hablaban. Es verdad que antes como hablábamos más holandés e italiano y ya con el cole el español empezó como a ser el que más domina, claro. De hecho,
tengo algunos recuerdos que yo juntaba palabras en los idiomas y decía palabras que no existen. Pero
qué
mis
bueno.
padres me entendían.
Oye, Oscar, hay una... Tú no tienes ningún acento, o sea, hablas el español perfectamente,
sí.
Pero tu madre y tu padre, Bruno, tienen un cierto, se le nota un pequeño acento italiano y a tu madre, a Kat, también se le nota... ¿Tú tienes acento en algún otro idioma? ¿Te lo han dicho?
A mí nunca me han dicho que tengo ningún acento normalmente, a lo mejor en holandés, pero tampoco... A lo mejor no hablo del todo 100% correcto, porque lo hablo un poquito menos, porque es un poquito más difícil, pero siempre voy el verano con mis abuelos y lo hablo y no veo ningún acento. Cuando lo hablo, por un tiempo en verano, pues lo hablo bien.
Bueno, hablábamos, volvemos a mí, me interesa el tema de casa, el tema de la comida. Decíais que, bueno, esa conversación va saltando. Nos explicaba Óscar que a lo mejor si habláis un poquito más en español, pero bueno, claro, si les vais hablando en vuestros respectivos idiomas. Pero lo importante, Óscar, cuéntamelo tú. Cuando tu padre se enfada o tu madre se enfada... Aquí está clara la cosa, ¿no? Aquí no se habla castellano.
Ahí no.
No, el enfado viene en su respectivo idioma.
Hombre, siempre.
Siempre. Ya me, o sea, lo imaginaba,
no hay,
yo
no
esto.
¿No hay alguna palabra así de enfado que sea en español? Ninguna.
No,
nunca.
No. ¿Y tú en qué les contestas? ¿En el idioma correspondiente? ¿En el suyo?
En el que me hablan ellos.
Claro, ya. Porque si les contestas en español, igual se cabrean un poco más, ¿no?
No sé, sí, bueno...
¿Y hay algún idioma que te haga sentir como más cómodo, más a gusto, que digas... ¿Tú puedes decir que hay un idioma que sea tuyo, Óscar?
Bueno, yo hablo casi siempre... O sea, no. Yo hablo más español porque yo voy al instituto, estoy con mis amigos, siempre español. Y como lo hablo mejor, pues a veces me dicen que lo hablo muy rápido. Pero yo creo que es el que más fácil hablo, el que mejor entiendo.
Bueno, yo te veo con una soltura... Es que tienes 12 años y habla absolutamente, bueno, con un lenguaje súper correcto y con una soltura. Yo creo que si me hablas en alemán o en holandés no te voy a entender, pero estoy convencida que hablas el holandés y el italiano igual que el castellano, porque sí. Se te ve, Óscar, con mucha, mucha soltura.
Solo hay algunas palabras que no entiendo porque pues yo estuve un año viviendo en Holanda, pero... Pues hay algunas palabras en holandés que no me acuerdo, pues tenemos siempre el comodín.
Claro. Oye, ¿y en los exámenes has tenido alguna vez algún cortocircuito, esto que estás escribiendo algo y dices, ay, que no me viene la palabra y has puesto esa palabra en otro idioma?
No. Normalmente a veces en inglés, porque he estado siempre en un cole bilingüe también, ahí lo he aprendido muy bien. Y ahora en el Insti también, de hecho me acuerdo en un examen hace poco que estaba en inglés y yo ponía las cosas en español o al revés, así.
Oye, el idioma no solamente es hablar, también es meterse en una cultura y incluso hay quien dice que la personalidad cambia, ¿no? Cuando hablas un idioma, pero esa cultura en vuestra casa, llevada a la cocina que hablaba antes Pilar, ¿hace que sean muy ricos también los platos o no? Ahí tiráis por la comida italiana, que por lo que tiraría yo.
Claro.
Absolutamente sí, ¿no? Diría yo. Yo cocino mucho.
Mucha pasta en nuestra casa, ¿eh?
La verdad es que mucha gente, es verdad, y aquí en España, que es verdad que hay cosas con los idiomas, ¿no? Ya hablan muchos idiomas y siempre le decimos, es que no es que... Yo no hablo italiano porque quiero que aprenda italiano, yo es que soy italiano.
Claro.
O sea, ahí viene...
No les enseñamos nuestro idioma, ¿no? Es que les enseño holandés. Yo hablo holandés con él, y, ¿no? El idioma de mi corazón.
Y cantábamos temas cuando eran más pequeños, pues italianos, nana italianas o holandesas, libros y
qué
eso
bonito.
Conlleva muchas cosas en la cultura de culinaria, por ejemplo, obviamente, ¿no? O sea, ahora mi hija de 15 pues está empezando a cocinar, su abuela, su madre, que es holandesa, cocina súper bien también, como mi madre, entonces sí, tienen unas culturas muy variadas, no es solamente
mucha
el idioma.
Mucha mezcla, que es lo interesante, es lo que enriquece. Oye, ¿y que os dedicáis al teatro?
Sí. ¿Sí?
Eso es. De hecho, la compañía Cantivaganti, que es nuestro nombre de la compañía, tiene 15 años. Y aquí está la anécdota interesante, que Olivia tiene 15 años cuando nació. Como los dos tocábamos ya y hacíamos teatro, decidimos que en Holanda, como había mucha cultura, oye, ¿por qué no formamos una compañía? Y entonces aquí en España se dice que un niño nace con un pan debajo del brazo. Y Olivia nació con una panadería. Porque la verdad es que tiene 15 años la compañía, hemos estado en medio mundo, en Brasil, en toda Europa, mucho Holanda, de todo, en Marruecos...
Y teatro musical también, así que hacemos canciones, muchas canciones populares de Italia que lo llevamos a Holanda, que ahí es como muy exótico también, ¿no?
Teatro musical, y os veo además con dos instrumentos musicales, una guitarra y una flauta travesera, ¿verdad? Pues qué mejor momento, que nos hagáis
una
demostración.
Sí, hemos preparado.
Oye,
¿en qué
idioma
especialmente
para
eso es.
¿En qué idioma?
Ver, esto es especial para hoy, os lo hemos preparado.
¿Los niños también cantan? ¿Óscar canta?
Pues en estas canciones no, pero tenemos algunos vídeos o algunos sitios donde he cantado, pero ahora no.
Ahora cantan los papás,
sí.
A ver la sorpresa.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama.
¿Holandés?
Después.
Ahí llega, Holanda.
Schule rot mit Bitterspippe. Sag aber der Spielerbein, hey, dann wird der Wippe. Krank sei der Ballerstuhl mit dem diepen Sicht. Alle beide Beinchen, ho, hoppla in der Luft.
Qué bueno. Oye, vaya
navidades
homenaje.
Ahí, villancicos también de todos los sitios. Me estaba imaginando, fíjate, las navidades ahí, súper internacionales.
Pero fíjate qué guiño a los tres idiomas principales que ellos manejan y con los que se desenvuelven en su vida. El español, con ese chotis, ¿no? Que habéis cantado donde vas con mantón de Manila. Que lo habéis cantado los dos como si fueseis de Chamberí. Y luego canción holandesa y canción italiana. Qué bonito, familia.
Y estamos ahora los domingos en los Teatros Luchana, todos los domingos a las 4, con Pinocchio, nuestra obra de teatro también.
Es un Pinocchio, pero auténtico Pinocchio.
Como es italiano, pues se llama así.
Pues, y en redes sociales también estáis muy activos, ¿no?
Sí, hoy sale un nuevo vídeo y tenemos una exclusiva para contaros hoy, además, que hoy nos han dicho que somos candidatos a los premios Max con nuestra última obra de teatro.
¡Wow! ¡Enhorabuena, familia!
¡Gracias!
¡Enhorabuena! Un placer conoceros y que sigáis en esta maravillosa Torre de Babel, que nos dais mucha envidia. Gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias a ti.
Javi Nieves, gracias a ti también por contarnos esta historia.
¡Chao, bambina!
¡Chao, chao!
Sai suonare, so suonare il violino.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.